Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Escuchamos esta versión de la legendaria canción que lleva por título Te Olvidé, considerada como el himno del carnaval de Barranquilla, una versión con artistas nacionales de la talla de Carlos Vives, Maía, Adriana Lucía o Juan Piña, que hacen parte de este sinnúmero de artistas que interpretan esta canción para el carnaval de Barranquilla, aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy con todas las regiones del país hacemos homenaje a Barranquilla porque un día como hoy, mi querida Paola, debería haber iniciado el carnaval de Barranquilla.
Debería haber iniciado, John, pero debido a la pandemia y a todos estos cambios, pues se traslada la fecha del 26 al 29 de marzo.
Bueno, pues Paola, dentro de un mes entonces estará iniciando el carnaval de Barranquilla y estaremos también desde aquí haciendo homenaje a esta región del país, porque la Cámara de Representantes es la Cámara de las Regiones. Vamos con las noticias, con lo que ha sucedido en el país y las opiniones de los representantes a la Cámara. Dos hechos importantes se produjeron esta semana en el país. Por un lado, la Corte Constitucional se pronunció frente al tema del aborto y el Gobierno Nacional frente al uso del tapabocas. Hoy estaremos desarrollando más adelante el tema del aborto y mañana hablaremos del segundo tema, el tapabocas. Entre tanto, por fin los habitantes del oriente colombiano contarán con una excelente vía que unirá a Villavicencio en el Meta con Yopal en el Casanare. La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, acompañó al presidente de la República a la inauguración de este importante corredor vial. Información que presenta Carlos Morales.
Por fin los habitantes del oriente colombiano contarán con una excelente vía que unirá a Villavicencio en el Meta con Yopal en Casanare. La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, acompañó al presidente de la República, Iván Duque, a la inauguración de este importante corredor vial. Así las cosas, 810.000 habitantes del Meta y Casanare se beneficiarán con la nueva obra. Al evento asistió la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, oriunda de esta región, quien destacó la inversión que asciende a 2.7 billones de pesos.
Estuvimos en la entrega de 150 kilómetros de vía ampliada y mejorada en la vía entre Cumaral y el municipio de Yopal en el Casanare, una vía muy importante para nuestra región, para los llaneros.
En su recorrido por el Meta, el presidente Iván Duque y la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, también inauguraron la planta de tratamiento de agua potable en Villavicencio, que beneficiará a 447 mil habitantes y que tuvo una inversión de 60.704 millones de pesos. También entregaron la primera fase de la granja solar Helios, que cuenta con 20.520 paneles solares.
También estuvimos en la inauguración de la planta de energía solar aquí en Villavicencio y ahorita estamos inaugurando en este momento la planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto fundamental para el acueducto y para la vida de los villavicenses. Gracias, presidente Duque. Es con hechos.
El departamento del Meta contará con los proyectos de generación y autogeneración de energía a gran escala para producir 295.66 megavatios. Para Frecuencia Legislativa, informó Carlos Alberto Morales.
Representantes a la Cámara celebraron la decisión del Gobierno Nacional de reglamentar el cannabis medicinal con fines industriales. Se busca que empresas colombianas lleguen a mercados internacionales, algo que estaban esperando los empresarios para ayudar a la reactivación económica. Paola Omeara con los detalles.
A través de la resolución 227 del 2022, el Gobierno Nacional da vía libre a la comercialización y producción de alimentos, bebidas y textiles a partir del cannabis y sus otros componentes no psicoactivos. El gobierno destacó que Colombia se sitúa a la vanguardia de la reglamentación del uso del cannabis y sus derivaciones de usos industriales en América Latina y el Caribe. El presidente de la República, Iván Duque, asegura que con esta decisión Colombia se posiciona internacionalmente en este mercado.
Con esto, una de las promesas nuestras en campaña de darle un alcance dinámico, empresarial, emprendedor al cannabis medicinal, adquiere una nueva etapa, un nuevo momento y Colombia, por lo tanto, se posiciona internacionalmente en este mercado.
Según varios congresistas, esta nueva regulación traería beneficios para la economía del país. El representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, felicitó al gobierno por esta iniciativa.
Así como hemos sido críticos del gobierno de Iván Duque en muchos aspectos que tienen que ver con la implementación correcta de la ley del cannabis medicinal y que, por supuesto, somos enormemente críticos de su oposición a la regulación del cannabis de uso adulto, también debemos felicitar la resolución expedida por el Gobierno Nacional para lo que tiene que ver con el cannabis industrial. Creemos que ahí hay un enorme potencial para la economía colombiana y si es bien llevado va a traerle enormes beneficios no solamente al campo colombiano, sino a la macroeconomía de nuestro país.
Y los industriales del cannabis también celebran la decisión de esta reglamentación. Así lo destacó Luis Merchán, CEO del Grupo Flora.
Comenzar a generar un crecimiento económico significativo en términos de ventas en muchas industrias y subindustrias que son muy positivas para el cannabis. Pero claramente la inversión extranjera no ha sido equivalente a la generación económica en términos de ventas y rentabilidad. Este año se posiciona como un año crítico para que la industria demuestre que puede realizar el potencial y Colombia se vuelva un líder en la industria de cannabis en el mundo.
Voceros del Gobierno Nacional señalan que antes de un mes debe concluirse esta reglamentación de cupos y tarifas. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Se agrava la situación portuaria en Buenaventura por la invasión de contenedores. Es así como representantes a la Cámara plantean algunas soluciones al Gobierno Nacional para evitar que sea más crítica la situación en el puerto colombiano. Luis Cetina informa.
Los terminales portuarios de Buenaventura atraviesan una verdadera crisis económica. De manera paradójica, esta vez no es por el represamiento de carga de comercio exterior, como ha pasado en años anteriores, sino por el represamiento de contenedores todos vacíos. El representante a la Cámara, Cristian Garcés, hace un llamado al Gobierno Nacional para tratar de solucionar la afectación.
Hago un llamado al Gobierno Nacional para que solucione la crisis generada por los contenedores vacíos en Buenaventura. Trabajando unidos con las navieras, los usuarios portuarios, el sector productivo, buscar pronto una solución al problema.
El impacto de esta situación es que la operación portuaria no solo se merma considerablemente, sino que se genera un incremento en los fletes para los importadores y exportadores que llega al 60%. Es así como la representante Catalina Ortiz del Partido Alianza Verde presenta una propuesta para solucionar este impasse.
Hay diferentes maneras de encarar este problema. Una es mirando los impuestos, cómo rebajamos, así sea temporalmente, algunos de los impuestos a esos alimentos que se ven afectados por esos insumos más caros.
Finalmente, los transportadores afrontan una enorme dificultad para descargar los contenedores vacíos en Buenaventura, dado que esta situación hace insostenible la logística en la ciudad puerto. Informó para Frecuencia Legislativa Judy Cetina.
Mientras en algunas zonas del país llueve, en otras regiones la sequía afecta cultivos y ganadería. Representantes a la Cámara pidieron implementar medidas para enfrentar estos fenómenos naturales. Ángela Cuervo con la información.
Nuevamente el fenómeno de La Niña afecta a varias zonas del país. Las lluvias por estos días han aumentado un 30%, lo que en algunos lugares ha ocasionado deslizamientos e inundaciones y en zonas de cultivos daños en estos. Lo paradójico de esta temporada invernal es que no se presenta en todo el territorio colombiano, pues en algunas regiones hay sequía y la ganadería se está viendo afectada y también otras actividades agrícolas que requieren del riego. Esta variación en la producción de los alimentos ha ocasionado su alto precio y por ello, desde la Cámara de Representantes, el representante Nicolás Echeverry hace un llamado al Gobierno Nacional.
Desde el Gobierno Nacional venimos reclamándole al Ministerio de Agricultura prontas respuestas a políticas que nos permitan revisar ese precio, esa diferencia entre un bajo precio del cacao y el alto precio del dólar. Aprovechar con opciones y con respuestas como se le ha entregado al sector cafetero en determinados momentos de la regulación de precios, del valor de los insumos que nos permitan buscar un equilibrio entre estos dos variables que afectan finalmente el precio para apoyar a nuestros campesinos y especialmente a todos los que se han dedicado a la cadena cacaotera.
Por otra parte, el Gobierno Nacional asegura que se han generado políticas de prevención para los ganaderos y cultivadores, como lo indica el viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero.
La agricultura es una actividad incierta. Depende de fenómenos del clima como sequías y lluvias que afectan en diferentes lugares del país. Para eso, el gobierno ha diseñado varias herramientas a fin de hacerle frente a esa incertidumbre. El Fondo Agropecuario de Garantías, el Seguro Agropecuario, que este año tiene cerca de 80 mil millones de pesos para subsidios a la prima de pequeños, medianos y grandes productores.
Frente a estas situaciones, desde la Cámara de Representantes, en este nuevo periodo legislativo se hará un seguimiento debido para mitigar el impacto de este fenómeno climático en el país. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Para este periodo legislativo que inicia, quedó pendiente un proyecto para segundo debate que busca garantizar el buen funcionamiento y la legalidad de los centros de enseñanza automovilística dentro del territorio nacional. Información que presenta Claudine Roca.
Este proyecto superó su segundo debate y está en espera que sea presentado por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en este nuevo periodo legislativo. El proyecto tiene por objeto buscar actualizar y complementar un marco normativo que permita a los centros de enseñanza automovilística funcionar de manera organizada y con condiciones acordes a las realidades actuales. Así lo manifestó el representante Mito Angulo del Partido Centro Democrático.
Este proyecto lo que busca es generar más competitividad, generar más desarrollo a la escuela, permitir que el componente académico sea mejor, que a los estudiantes se les forme en seguridad vial, en primer auxilio, en responsabilidades civiles, para que el proceso de formación de los conductores del país sea integral. Entonces consideramos que es muy oportuno seguir escuchando a todas las organizaciones que tienen interés en este proyecto para que en la comisión podamos darle un debate objetivo, claro, y que este proyecto de ley le sirva a todos los conductores del país y que genere una cultura de seguridad vial responsable en todo el país.
Para el congresista Milton Angulo, esta iniciativa aportará a los centros de enseñanza una modernización pasando de una persona natural a una jurídica, con el fin de obtener más beneficios con componentes académicos de calidad para todos los usuarios. La Cámara de Representantes continuará sus debates para que este proyecto se convierta en ley de la República. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Este es el bloque informativo con temas coyunturales y la opinión de los representantes a la Cámara.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y si yo te pregunto, sin contestarme nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión. Te pedí que vinieras a mi lado, sin embargo tantas veces te rogué, que por haberme tu burla ya curado. Te olvidé.
We'll be right back.
Seguimos escuchando el himno del Carnaval de Barranquilla. Te olvidé, esta versión de todos nuestros artistas colombianos que se unieron hace ya más de un año para realizar esta versión de esta canción que identifica el Carnaval de Barranquilla, que como decíamos al inicio iniciaba en estos días, pero se aplazó por temas de la pandemia para el mes de marzo. Y nuestro tema especial de hoy es la reacción de los representantes a la Cámara frente a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Las opiniones están divididas, mientras unos aseguran que el alto tribunal desconoce la autonomía del Congreso, otros están de acuerdo con la sentencia. Pues frente a este tema, Marcia Villanueva preparó un informe especial. Adelante, Marcia.
La decisión de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 fue para algunos representantes una usurpación de las decisiones del Congreso y un atentado contra la vida. Así se pronunció la representante antioqueña Margarita Restrepo del Centro Democrático.
Ellos están despenalizando el asesinato de miles de no nacidos. A las 24 semanas es un bebé de 6 meses. Los bebés sienten, tienen su sistema nervioso formado desde la semana número 12.
Por su parte, Juan Fernando Espinel, representante del Centro Democrático en Antioquia, lanzó duras críticas a la Corte Constitucional.
Yo le pregunto a la Corte Constitucional, ¿a qué está jugando? ¿Dónde quedan protegidos los principios y los valores de nuestra sociedad, de nuestra familia, especialmente de nuestros niños?
Desde Santander, los representantes liberales Nubia López y Víctor Manuel Ortiz criticaron la decisión de la Corte.
Despenalizar el aborto hasta la semana 24 no es un triunfo como sociedad, ni un logro de los derechos de las mujeres. No, es un acto cruel contra un ser que no pidió venir al mundo y que tiene todo el derecho de nacer.
Ayer la Corte Constitucional profirió una sentencia en contra de nuestro marco constitucional y democrático. Una sentencia que yo la llamo sentencia negra, sentencia de muerte. Le quita las facultades al Congreso de la República. Nosotros, como congresistas, y en especial Víctor Manuel Ortiz, se ha pronunciado defendiendo la vida del que está por nacer, defendiendo la vida en todos los sentidos. Estas sentencias son muy parecidas a las dictaduras judiciales. Un juez o varios jueces reforman la Constitución, le quitan la facultad al Congreso, van en contravía de la voluntad de más de 50 millones de colombianos. Rechazo total a esta sentencia.
Otro grupo de parlamentarios insistió en que el alto tribunal reconoce los derechos de las mujeres. Juanita Gubertus, representante de Bogotá por el partido Alianza Verde, celebró la decisión.
Es un acierto en la dirección correcta. Hoy la palabra la tiene el Congreso de la República, que lleva evadiendo su responsabilidad de regular este tema. Y la decisión de la Corte nos manda una señal muy clara al Congreso de la República. El derecho penal tiene que ser la última opción. Celebro esta decisión de la Corte Constitucional.
Asimismo, el representante por Bogotá, Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, destacó el fallo de la Sala Plena.
Por supuesto que la Corte Constitucional no defrauda a las mujeres de nuestro país, no defrauda esa Carta de Derechos consignada en la Constitución de 1991.
Salimos a las calles a conocer la opinión de las mujeres frente a la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en la semana 24.
Me parece una decisión acertada y que tiene que ir acompañada de mucha política pública hacia la mujer y hacia la infancia.
No, al aborto no hay que decirle que sí, hay que decirle que no, porque es que los niños no tienen la culpa de lo que pase.
Yo creo que es un gran avance histórico para el país, en realidad es un paso hacia adelante.
No estoy de acuerdo porque como ser humano, el fetico a los 24 meses ya tiene vida, ya tiene alma.
Celebro que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo.
En Argentina, el Senado legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, mientras que Uruguay estableció como límite la práctica del aborto hasta la semana 12 de gestación. Informó para Frecuencia Legislativa, Marcia Villanueva.
Gracias, Marcia, y pues conozcamos la opinión de otros ciudadanos en diferentes partes del país. Vamos con William Oliveros, en el departamento de Caldas.
Buenos días, John. En Colombia, la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres. Sin embargo, esta decisión ha causado gran polémica en el país y los caldenses también han expresado sus opiniones.
Mi nombre es Eliana Claros y la verdad no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Me parece inaudito y la vida es sagrada, aún más la de un ser humano indefenso.
Sergio Rojas, un joven universitario, nos da su opinión.
Yo soy Sergio y realmente estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Es la oportunidad de reivindicarnos con aquellas mujeres que han sido violentadas y han tenido embarazos no deseados, ya sea porque han sido víctimas de un abuso, una violación, porque no tienen los medios suficientes para tener un hijo. También puede ser porque no está dentro de su proyecto de vida y un bebé puede truncarle los sueños. Por eso estoy de acuerdo con la despenalización.
Ángela Correa es vendedora ambulante de Manizales y esto nos dijo sobre la despenalización del aborto.
¿Sobre qué se basan? Que uno tiene el derecho a quitarle la vida a un indefenso niño que no tiene ninguna culpa de ser concebido. Los colombianos estamos perdiendo nuestra sensibilidad.
También nos dio su opinión Gonzalo Martínez, líder social de la capital caldense.
William, lo más triste, este país es al revés. Hay pena privativa de la libertad por maltrato animal, pero no la hay por asesinar niños en el vientre.
En Colombia ya se anuncian diversas protestas a raíz de la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
321. Alejandra Munevar está en el departamento de Boyacá. Vamos a Tunja con Alejandra.
Han sido muchos los comentarios que se han hecho sobre esta reciente decisión que tomó la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Es por eso que le preguntamos a las y los boyacenses qué piensan sobre esta decisión, qué tan importante es para nuestro país. Esto fue lo que nos dijeron en ese recorrido por las calles.
Considero que es un lapso de tiempo muy amplio donde se pone en riesgo la vida de las mujeres al permitir practicar un procedimiento quirúrgico en una etapa tan avanzada de la gestación.
Con certeza digo que no estoy de acuerdo, ni hasta las 24 semanas, ni nunca, porque la vida es sagrada y hay que respetarla.
Pues el análisis que se hace finalmente es que el gobierno nacional tiene que garantizar unas políticas de prevención del embarazo en adolescente que sí funcione en un sistema de salud que atienda también, digamos, estos riesgos que se generan y que sobre todo eduque y logre que las familias sean planeadas, que los hijos sean deseados.
Bueno, esperamos que toda esta información pueda esclarecerse de una forma más pedagógica para evitar tantos vacíos que tiene de pronto la población sobre este tema. Este es un informe de Alejandra Munevar para Frecuencia Legislativa.
Y en Antioquia está Mariana Marulanda. Vamos a la ciudad de la eterna primavera. Mariana.
Gracias, John. Estas son las reacciones de la gente de Medellín frente a la despenalización parcial del aborto.
He estado de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Este se ha practicado hace muchos años, pero ha sido en condiciones menos favorables para las mujeres. Creo fielmente en las maternidades deseadas y que la autonomía del cuerpo también nos permite a nosotras ejercer una ciudadanía plena. Así que celebro esta decisión, acompaño a mis amigas en esto y que sigamos apostándole a una despenalización total en Colombia.
Yo creo que hablar del aborto es hablar también de responsabilidad. Creo que inicialmente hay que tener concepto de responsabilidad pues antes de tener alguna relación sexual, pero cuando se da ya el caso de un tema de violación, un tema de abuso, pues yo creo que es responsabilidad también de la mujer en todo su derecho, pues ver si considera o no considera tener esa criatura.
En lo que no estoy de acuerdo con el tema de la legalización es el tiempo en hasta donde está permitido, porque ya una persona, ya un ser, independientemente que ya es un ser desde el momento que se fecunda, pero habría que evaluar las razones de por qué la persona quiere abortar.
La decisión de la Corte Constitucional ha provocado todo tipo de comentarios. Para algunos es un avance histórico que reivindica los derechos femeninos y a otros les preocupa los derechos y la vida de los bebés en gestación.
Bueno, ahí teníamos la opinión de los colombianos en diferentes regiones del país frente a este crucial tema que estableció la Corte Constitucional frente al aborto. Así llegamos al final de Frecuencia Legislativa, pero antes, Paola, ¿hay algo para recordar el día de hoy?
El día del pistacho. ¿Usted lo ha probado, John?
Ah, el pistacho, el frutico que parece como un maní también, como una almendra. Bueno, sí, en algunas ocasiones, delicioso.
Y le cuento algo, tiene múltiples beneficios para la salud, por eso deberíamos incluirla en la dieta diaria. Regula el nivel de colesterol, mantiene una buena presión arterial, controla el peso y además ayuda a mantener la dieta equilibrada y sana, John.
Bueno, hay días para todo y hoy es el día del pistacho. Cerramos con el análisis político, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? El comentario de hoy va hacia ver qué viene de aquí en adelante en el Congreso después del fallo del lunes pasado de la Corte Constitucional con respecto a despenalizar en algunos casos el aborto en Colombia. La Corte de alguna manera modificó algunos de los elementos de la sentencia del año 2005 en donde había tres causales por las cuales el aborto era legal en Colombia y ahora permite cualquier tipo de aborto antes de las 24 semanas de gestación. Sin embargo, lo importante para nosotros de este fallo es que la Corte le está pidiendo al Congreso que urgente debe reglamentar el tema, porque a pesar de que Profamilia y algunas EPS ya tienen sistemas para atender legalmente en Colombia algunos abortos, con esta nueva jurisprudencia y este nuevo marco regulatorio seguramente vendrán algunos cambios en el sistema de salud y debe el Congreso de alguna manera también reglamentar algunos detalles sobre la forma en que las mujeres en Colombia tienen ahora acceso a este derecho que les da la Corte Constitucional en una votación que fue dividida y que se necesitó de un conjuez. Hubo uno de los magistrados que estuvo recusado, así que uno de los conjueces terminó votando en favor de la despenalización 5-4. Llama la atención es que en las cuatro votaciones negativas que tuvo la Corte, tres fueron de mujeres magistradas que no estaban de acuerdo o que salvaron su voto por diferentes razones. El texto todavía no se conoce en su totalidad, pero lo que sí es importante es que los congresistas, tanto en Cámara como en Senado, se pongan las pilas y rápidamente a reglamentar esta nueva realidad en Colombia.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.